El temor a Dios produce obediencia. El temor a Dios produce obediencia. Y al mencionar la palabra temor, las personas creen que se habla de tener miedo. Por ejemplo, es como cuando le dices a una persona, deberías tenerle temor a esos malos, a esos que están ahí en la esquina. Deberías tenerle temor a X y Y persona. Cuando alguien te dice, deberías tenerle temor, esa expresión produce miedo en ti. Esa expresión te aleja de esas personas. Esa expresión te dice, no debo acercarme a esta esquina. No debo caminar por esta cuadra a tales horas. No debo yo juntarme con esto. Eso te aleja. Ese temor es un temor que te aleja. Es un temor que te escondes. Ese es el temor. Pero cuando decimos, tenle temor a Dios, esto expresa algo totalmente diferente. ¿Ves? Cuando alguien te dice, tenle temor a Dios, la palabra te están diciendo, ten reverencia. Ten reverencia a Dios. Y vamos a definir lo que es reverencia para que entiendamos el significado de reverencia y de lo que yo estoy hablando. La palabra temor en el contexto bíblico es reverencia. Y la palabra reverencia es mirar con sentimientos de respeto, considerar sagrado, exaltado o estar asombrado de él. En ninguna palabra dice aquí que me esconda de él, que me va a exterminar, que me va a fumigar. No. Mirarlo con respeto, considerarlo sagrado, exaltado o asombroso, asombrado. Entonces, temor o reverencia se refiere a un nivel apropiado de respeto y honor que se debe mostrar en nosotros hacia Dios. Y a menudo a la luz del cumplimiento del propio servicio a Dios, también un servicio a Dios, también implica que tú y yo obedezcamos. Entonces, la reverencia o temor a Dios constituye una base adecuada para la conducta cristiana. ¿Sí escucharon? El temor a Dios constituye una base adecuada para la conducta cristiana. Nuestro comportamiento habla de cómo tú y yo nos comportamos. Y el temor o la reverencia reflejan una respuesta apropiada en términos de respeto, honor y servicio debido al Dios poderoso y santo que está vinculado por pacto a su pueblo. O sea, Dios tiene un pacto con su pueblo y su pueblo le debe obedecer al Señor. Entonces, les voy a platicar un poquito el contexto de lo que está pasando ahorita en Deuteronomio 31:12. Y Moisés escribe una ley a los levitas, que son los sacerdotes, para que ellos puedan leer y recordarles la ley al pueblo de Dios. Es un recordatorio. Y esta experiencia es una experiencia importante por dos razones que suceden cuando los levitas, los sacerdotes, están hablando esta ley, están recordando esta ley. Primero, era raro que un individuo poseyera una copia de las escrituras. O sea, no era posible que cada persona tuviera una Biblia como tú y yo lo podemos tener ahora. Entonces, las personas adquirían conocimiento de ellas por medio del sacerdote o por medio de los levitas que enseñaban. Segundo, el pueblo de Israel también llegaban a conocer la palabra por los papás que inculcaban esta ley a sus hijos. Entonces eran los sacerdotes y eran los papás que hablaban de esta ley a sus hijos y a sus hijas para recordarles la importancia de obedecer a Dios. Y vamos a ver nosotros esta enseñanza, porque esta enseñanza también debe traer algo a nosotros. Y no solamente los adultos se benefician en esta enseñanza, sino también nuestros hijos, porque ellos oyen y aprenden el temor de Dios. Dice, fíjate lo que dice Deuteronomio 31:12 en la nueva traducción viviente. Y dice: convoquen a todos, hombres, mujeres, niños y los extranjeros que vivan en sus ciudades, para que oigan lo que dice el libro de instrucciones y aprendan a temer al Señor su Dios y a obedecer cuidadosamente todas las condiciones de estas instrucciones. Entonces, hay dos cosas que está diciendo aquí, lo vamos a ver ahorita. Este versículo nos demuestra tres puntos vitales e importantes para tu vida y para la vida mía. Hay tres cosas, no sé si las captaron aquí, pero hay tres cosas que vamos a ver aquí. Y espero que me funcione esto. Pero número uno, nos están diciendo que deben que aprendan, ¿sí? Aprender, obedecer. Y me salté esta. Oigan, aprender y obedecer. Tres cosas importantes aquí para nuestra vida. Y vamos a hablar de la primera, que es oigan o escuchar. Vemos que la palabra escuchar en su contexto es poner atención para obedecer. No es que simplemente, y aquí está el secreto, no es que simplemente seamos personas que escuchamos, porque muchos escuchamos, pero se queda sin práctica. Ese no es el punto de escuchar. En otras palabras, no se trata de que seamos simplemente espectadores, que estemos sentados en la banca viendo el juego, gritando, gana, gana, tú no sabes lo que estás haciendo. Si yo fuera tú, árbitro, yo hiciera esto. Si yo fuera el coach, esto, yo la pateara, dámela a mí. Eso es un espectador, porque no estamos en el juego. Y la palabra de Dios no quiere que seamos esas personas. Hay un propósito de escuchar la palabra de Dios y poner atención a esa palabra. Y esto es el propósito, aprender. Y la palabra aprender significa obtener el conocimiento, y fíjate, y habilidades. Entonces, cuando uno aprende, obtiene conocimiento para ponerlo en práctica. El conocimiento se pone en práctica. Y no nos quedamos estancados en el mismo lugar. Hay un crecimiento espiritual que nos debe impulsar a hacer cosas para el reino. Si tú escuchas y aprendes, hay un impulso para agradar a Dios. Hay un impulso para glorificar a Dios en muchas maneras. Tenemos que ser personas que demostramos reverencia a Dios con acciones. Toda nuestra vida debería testificar sobre esa reverencia a Dios. O sea, no es nomás es decir, tengo reverencia a Dios, tengo temor. Hay una acción, hay algo. Y acordémonos el significado de temor. Es mirar con sentimientos de respeto, considerar sagrado, exaltado o estar asombrado de él. O sea que en reverencia a Dios nos convertimos en servidores de Él. ¿Sí escucharon? ¿Sí escucharon? En reverencia a Dios nos convertimos en servidores de Dios. No servimos al pastor por compromiso. No servimos porque, si no, ¿qué van a decir si no sirvo yo? Me voy a apuntar aunque sea una vez, ya para que ese pastor ya se quede callado y ya nos esté diciendo. Aunque sea una vez me voy a poner. Ese no es el propósito. O sea, no hay nada mejor que servir a un Dios fiel, santo, majestuoso y perfecto. O sea, si tú quieres servir a alguien perfecto que no te va a fallar, sirve a Dios. Yo te voy a fallar. Yo soy imperfecto. Y voy a llegar a fallarte. No te voy a saludar un día. Voy a estar de mal humor, me voy a quejar, no me voy a sonreír, no te voy a invitar un agua, qué sé yo. Entonces, no es el servicio a mí porque yo voy a fallar porque soy humano. Pero Dios no falla. Él es perfecto. Él es asombroso, familia. Y fíjate lo que nos dice Deuteronomio 20 al 21. Y dice: teme al Señor tu Dios y sírvele. Aférrate a Él y jura solo por su nombre. Él es el motivo de tu alabanza. Él es tu Dios, el que hizo en tu favor las grandes y maravillosas hazañas que tú mismo viste, presenciste. Tú lo viste, Dios lo ha hecho para ti. Dice, en el temor, sírvele. El que teme, sírvele. Aférrate. Entonces vemos aquí: temer, servir y aferrarnos. Son tres palabras importantes que están aquí en este versículo. Y son cosas que se producen en el temor. Servir y aferrarnos a Él. O sea que el temor al Señor no es algo que produce tristeza. No es algo que produce tristeza. No es algo donde estamos preocupados. A ver cuándo el Señor me va a exterminar, a ver cuándo me va a mandar fuego, a ver cuándo me va a eliminar, a ver cuándo me va a castigar. No. El temor al Señor debería producir, ¿qué dice su palabra? Servicio, alegría y honra a Él. No es una carga, no es un peso, es alegría, es honra, porque estamos sirviendo a un Dios santo, perfecto, poderoso y majestuoso. Y Dios es sagrado, Él es santo, y en tu servicio a Él, en mi servicio a Él, lo honramos y magnificamos su nombre. Qué grandioso es eso, familia. En tu servicio, en mi servicio, lo honramos y magnificamos, engrandecemos su nombre, lo hacemos más grande en el servicio de nosotros. Y deberíamos servir, que dice su palabra, con júbilo. ¿Por qué? Porque Dios produce júbilo, porque es un Dios de júbilo. Él produce júbilo a sus hijos y a sus hijas. Entonces, honremos a Dios con nuestros dones, con nuestros talentos, y salgamos de nuestra comodidad sacrificándonos por Él. Porque sí, es un sacrificio, es un abandono de muchas cosas. Sí lo es. Y a veces no es fácil. Pero gracias a Dios que el verso 21 nos dice y nos recuerda esto. Dice: Él es el motivo de ¿qué? De nuestra alabanza, familia. ¡Wow! Lo acabas de alabar hace rato. Él es el motivo de tu alabanza, de mi alabanza. ¿Sí sabe lo que significa eso? Dios es nuestra razón de alabanza, dice. Nuestra alabanza no depende, fíjate de esto, familia. Nuestra alabanza no depende de lo que tenemos o de lo que vamos a recibir. No. Por eso no es la nuestra alabanza. Nuestra alabanza es por lo que Dios ya hizo en Jesucristo, en tu vida y en mi vida. Ya está hecho, ya está cumplido. Y por eso lo alabamos. Por eso lo exaltamos. Fuimos redimidos, fuimos perdonados. Fuimos santificados, somos fortalecidos en su espíritu. Y todo esto habla de la misericordia de Dios para con nosotros, familia. Su misericordia es nueva todos los días. Y temer a Dios significa adorarle como Él manda que lo adoremos. Y aquí vienen unos versículos. O sea, muchas veces queremos adorar a Dios como yo quiero, como es fácil, como está en mi corazón. Pero Dios exige una alabanza como Él desea ser alabado. Él ha puesto estatutos, Él ha puesto mandatos, porque Él quiere ser alabado de una forma, no de nuestra forma, de la forma de Él. Y fíjate lo que nos dice Salmos 5:7. Dice: pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Me postraré en tu santo templo con reverencia. Dios quiere, primeramente aquí lo ves, Él quiere ser alabado, pero debe haber reverencia primero, honrado. Si tú no temes a Dios, no lo puedes honrar, no lo puedes alabar, porque tu alabanza es simplemente al techo, porque tú no lo honras, tú no lo glorificas, tú no lo ves majestuoso, tú no lo ves santo, porque no hay una reverencia en ti. Fíjate lo que dice el mismo verso, pero en la nueva versión internacional, y dice: pero yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu casa, puedo postrarme reverente hacia tu santo templo. Por su amor, tú y yo podemos estar cara a cara a Él. ¿Por quién? Por el amor de Él. No por el amor tuyo, no por lo que tú has hecho, es por el amor de Él. Mira lo que nos dice en esta versión: gracias a tu amor inagotable, puedo entrar en tu casa, adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. Dios quiere alabanza con reverencia. Esa es la forma de Él, es al estilo de Él. Dios establece las leyes, no yo, no tú, Dios. Y Él exige reverencia de cada uno de nosotros. Dios demanda que nos postremos ante Él con reverencia. El salmista está diciendo que la única razón que podemos estar delante de Él es por su inagotable misericordia. Por eso, por su misericordia. Tú y yo estamos parados hoy por misericordia. Es simple. No hay otra razón. Y la única razón que podemos adorarle es por lo que logró Dios en Cristo en cada una de nuestras vidas. No hay nada especial en ti. No hay nada especial en mí. Lo único especial es Cristo. No hay nada más especial en mí. Absolutamente nada. Lo único que hay en mí es Cristo. Es todo. Su Espíritu sellado. Y en ti también. Porque son salvos también ustedes. Somos cada uno de nosotros santificados, redimidos, y por eso podemos alabar a Dios por su misericordia, familia. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces Dios ha demostrado misericordia a ti, a mí? ¿Cuántas veces le hemos fallado y nos perdona? Y no lo merecemos. Merecemos ser fumigados como en el Antiguo Testamento. Merecemos que la tierra se abra y nos trague como en el Antiguo Testamento. Pero por la misericordia de Dios, su misericordia inagotable, porque las misericordias de Dios son nuevas cada día. Es familia, recuérdate, su misericordia es ilimitada. Hay abundancia y jamás se va a agotar esa misericordia, porque en Él hay misericordia. Él es un Dios de misericordia. ¿Cuántas más razones necesitas tú y yo para alabar a Dios? ¿Cuántas más? Después de lo que acabamos de escuchar, ¿necesitamos más razones para servirle? ¿Necesitamos más razones para alabarle, para glorificarle? No. Y fíjate en este Salmo 5:7, David tenía una vida pecaminosa. Este lo escribió David. Y fíjate, para que conozcan la raíz tras de este Salmo. David tenía una vida pecaminosa. Él estaba manchado de pecado. ¿Qué hizo David? Mató, correcto. Se metió con otra mujer. Echó mentiras. Emborrachó a una persona. O sea, todo lo peor hizo David. Manchado, completamente manchado. Él no se podía acercar a Dios por ese pecado, por esa mancha. Él no podía rendirle alabanza a Dios. Pero por lo que Dios hizo en él, todo cambió, y por eso escribió esto: gracias a tu amor inagotable, Señor, puedo entrar a tu casa. ¿Para qué? Para adorarte en reverencia. Porque Dios cambió su vida. Fíjate lo que Dios hizo en él. Y ahora puede adorar. Y David estaba contento porque puede entrar a la casa, adorar y glorificar a Dios. ¿Qué les dije hace rato? Él es la razón de nuestro júbilo. Él es la razón de nuestra alabanza. Si tú no alabas a Dios es porque De veras no sabes tú la grande cosa que hizo Dios en tu vida, en mi vida. Mira lo que nos dice Hebreos 12:28, la nueva versión internacional. Y dice así: así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Otra vez, ¿cómo le agrada a Dios que le adoremos? Con temor reverente. A Dios le agrada que le adoremos con un temor reverente. ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Vienes a Dios con un arrepentimiento? Pregúntate. ¿Nos arrepentimos de nuestros pecados? ¿Le pedimos a Dios su misericordia? ¿Nos quebrantamos de Él y le pedimos perdón? ¿O simplemente venimos como algo normal? Como: Señor, pues tú sabes que yo rompí los platos, ¿para qué vengo y te confieso? Ya sabes que fui yo. ¿O venimos realmente con un temor reverente, con honor? Repito, no es un temor que me voy a esconder a confesar mis pecados. Es un temor que vengo: Señor, te honro, te amo, perdóname, la regué, te fallé. Te quiero honrar, te quiero glorificar, te quiero exaltar, te quiero magnificar. ¿Cómo aprovechamos a Dios? ¿O nos paramos justificando nuestros pecados? Es que el vecino me hizo enojar y por eso yo actué así, Señor. Es que Él fue el que me hizo que yo ahorita estuviera de genio. Es que en la tienda no sabes cómo me respondieron, Señor. Y por eso se me salió esa grosería. Pero no fui yo, Señor. Tú conoces mi corazón. Nos justificamos. Y sí, Dios conoce nuestro corazón. La palabra de Dios dice que todo lo que sale de nuestra boca es porque está aquí. Está aquí en nuestro corazón. Entonces, si salió es porque estaba en mi corazón. No es porque me hicieron enojar, es porque ya estaba allí. Ya nomás faltaba, ya nomás necesitaba yo una excusa para poder hablar así. Pero ya estaba. Ya estaba. Entonces, adorar a Dios con temor reverente es admiración, ¿a qué? A su deidad. A su deidad. Es estar asombrados. Es reconocer que nadie es más grande que Él y que lo honramos. Y este verso que acabamos de leer habla de nuestra actitud. Habla de lo que somos nosotros. Y punto número dos, vamos a hablar de temor a Dios. Significa odiar el pecado y huir del pecado. Proverbios 8:13, mira lo que nos dice. Dice: todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y la lengua perversa. Nuestra forma de hablar, mi forma de hablar, tu forma de hablar, demuestra si tememos a Dios o no. Pregúntate, ¿hay lenguaje perverso en ti, en mí? ¿Hablamos como los demás hablan? ¿Me expreso como los demás se expresan? ¿Hay un temor en mi hablar? Es decir, si me ven en la escuela con mis amigos, ¿podrá distinguirme la gente que yo soy cristiano sin andar con una Biblia en la mano para que me distinga? En mi trabajo, en el círculo de mi trabajo, ¿pueden ver que yo soy cristiano en mi forma de hablar o actuar? ¿O me ven igual que todos los demás? Pregúntate. Es cómo me expreso, cómo hablo, cómo me dirijo. Número dos, ¿habló qué? Dice: por eso odio el orgullo. ¿Tenemos orgullo? ¿Somos arrogantes? ¿Hay corrupción en nosotros? ¿Tienes falta de perdón? ¿Nadie te puede llamar la atención? ¿Tú siempre tienes la razón? ¿Hay arrogancia en ti? Todo eso habla de orgullo. Habla de orgullo eso. Y alguno de nosotros, tal vez ahorita en este momento, tenemos falta de perdón. tenemos algo en contra de, tal vez de alguien que está aquí sentado. Eso habla de nuestro orgullo. Eso habla de nuestra falta de comunión con Dios. Porque no debe haber orgullo en nuestra vida. Dice el Señor, odio el orgullo, odio la arrogancia, odio la corrupción, odio el lenguaje perverso. Tenemos que tener cuidado cómo hablamos. We need to be careful how we speak amongst our friends, our colleagues, in work, in school. Can they tell the difference when you're amongst your friends that you are a Christian? Can people see that you are a Christian in the way you speak, in the way you behave, in the way you treat others? Or do I have to tell them I'm a Christian? Or do I have to wear a shirt that says I'm saved, I love you, Jesus? Or do I have to walk with the Bible? Or do I have to say verses so they can believe that I am a Christian? Or is it the way I walk and that's all they need is to see that I am a Christian? Am I a walking Bible? Do I represent Jesus? Or do I represent the world? Because we can see in Proverbs 8:13, it speaks of our language, a perverse language, arrogance, corruption. That's not a Christian heart. El temor a Dios, somos perfeccionados en santidad. Fíjate lo que nos dice Salmo 134 en la Nueva Traducción Viviente. Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Fíjate, 2 Corintios 7:1 dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuramos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. En el temor de Dios buscamos ser santos todos los días. Y sí, y fallamos, pero debemos buscar y buscar y buscar hasta que Dios nos arranque esa falla, que Dios nos quite esa falla, que Dios nos quite ese lenguaje perverso, que Dios nos quite sus pensamientos, que Dios nos quite la actitud, lo que sea, lo que estamos fallando, cada uno fallamos en algo. Pero en Dios somos perfeccionados. Comunión con Dios todos los días en oración nos ayuda a ser perfeccionados. Tenemos que estar conectados con Él. Tenemos que desear estar con Él. Porque en Él, en su presencia, somos santificados. Somos cambiados. Somos transformados. Leyendo su palabra. Leyendo la palabra de Dios nos va a santificar. Nos va a ayudar. Nos va a perfeccionar. Viviendo en arrepentimiento también nos va a ayudar a ser perfeccionados. A ser mejor. A agradar a Dios. A vivir por Él. Pero son los tres elementos que debemos buscar en nuestra vida todos los días. Y aún sí, yo sé familia, aún con todos esos tres elementos en nuestra vida, fallamos. Pero no podemos justificar y decir, bueno Señor, pues ya te fallo tanto, ya para qué oro Señor. ¿Para qué voy a leer Señor si ya todos los días peco contra ti? ¿Ya para qué me voy a arrepentir Señor si es lo mismo todos los días en mi vida? Eso no quiere el Señor. Mira la vida de David, es el mejor ejemplo. Él le falló, asesinó, emborrachó, se durmió con otra mujer. Todo lo que pudo haber hecho un pecador, lo hizo él. Y Dios cambió su corazón. Entonces, hay esperanza para nosotros. Hay esperanza. Y el temor a Dios es decir que tú y yo debemos anhelar comunión también con otras personas que temen a Dios. Y les voy a poner un versículo que habla de eso. Reverencia a Dios también te llama a querer compartir con otros que tienen reverencia. Mira lo que dice aquí Malaquías 3:16. Y dice, entonces los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. en la presencia de él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y que siempre pensaban en el honor de su nombre. Es desear honrar a Dios juntos, está hablando este versículo. Es querer expresar todas sus grandezas. No es que nos juntemos para hablar mal de los demás, para destruir los demás con nuestra boca. Preguntémonos, ¿honramos a Dios en el círculo de nuestras amistades? ¿Lo honramos? ¿O lo deshonramos con todo lo que sale de nuestra boca? Pisoteando a todos los hermanos que fallan porque yo no fallo. ¿Deseas estar con personas que temen y aman a Dios? ¿O deseas estar con personas que no temen y aman a Dios para que te dejen hacer como tú realmente eres? ¿O es que con esas personas son muy persinadas y yo no puedo ser tan alegre frente del pastor porque me va a criticar, me va a juzgar, va a hablar mal de mí? O sea, hay que analizar eso. No me gusta juntarme con personas que aman a Dios, que tienen fervor, que tienen pasión, porque ya no puedo ser yo el mismo, ya no puedo expresarme igual, ya no puedo escuchar las mismas canciones que escucho. Hay que preguntarnos. Dios quiere que lo honremos con nuestras palabras, nuestras conversaciones. Eso es reverencia a Dios, tus palabras, tus conversaciones, tus actitudes. Eso es reverencia, familia. Mira lo que dice Salmo. Se desconectó esta cosa, pero vamos a seguirle así. Salmo 34:11 dice: vengan hijos, escúchenme. Vengan hijos, escúchenme. Les enseñaré el temor del Señor. Junta a tus hijos, háblales de honrar a Dios y que ellos honren a Dios con todo lo que hacen, con todo lo que tienen, con todo su tiempo, con toda su mente, con todo su corazón. Y aún sí, si tus hijos trabajan, si tú les das también a algo por semana, que se enseñen a honrar al Señor también ofrendando, que sea un dólar, pero que se enseñen también. Eso es temor. ¿Por qué? Porque honras a Dios, glorificas a Dios, amas a Dios. Y todo lo que yo hago debe demostrar. Hemos visto dos cosas ahorita. Hemos visto escuchar y aprender. Ahora vamos a ver el punto de la obediencia. Ahí es donde vamos a aprender lo que significa obedecer a Dios en reverencia. Y mira lo que nos dice Deuteronomio 13:4. Dice: en pos del Señor su Dios ustedes andarán y a Él temerán. Guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, les servirán y a Él se unirán. Mira todo lo que implica aquí. Para que tú y yo andemos en los pasos de Dios, tenemos que hacer algo. Hay una acción, hay algo que sucede. Mira, aquí nos dice: en pos del Señor, su Dios, ustedes andarán. Y lo temerán, guardarán sus mandamientos. Número uno, es el mandato guardar sus mandamientos. Guardar es poner en práctica. Guardar sus mandamientos. Y el propósito del mandato es que para escuchar. Dice: guardar sus mandamientos, escucharás su voz. Entonces, guardar los mandatos de Dios significa que tú y yo los vamos a poner en práctica todos los días. Segunda de Reyes 23:3 nos dice: después el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos. Sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. El rey hace un pacto. El rey hace un pacto aquí. ¿Qué dijo el rey? Que juró a guardar los mandamientos de Dios, los testimonios de Dios, en todo su corazón, en toda su alma. ¿Para qué? Para cumplir con la palabra de Dios. Todo nuestro ser tiene que estar conectado para poder cumplir. Dijo, con toda mi alma, con todo mi ser. Todo tu alma, todo tu ser debe estar conectado con Dios. No puede ser mitad sí, mitad no, todo. Y para que el rey pueda cumplir con lo que manda Dios, él tiene que hacerlo con todo corazón y con toda el alma. Y tú y yo tenemos que entregarnos a Dios completamente, familia. Todo lo que somos. Darle mi corazón significa darle mi mente, mis emociones, mi sentimiento, absolutamente todo lo que yo soy es entregarle al Señor. Entregarle mi alma. Es mi voluntad. De eso habla la alma, tu voluntad. Sí, para obedecer a Dios tienes que entregarle tu voluntad. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Nuestra voluntad, Señor, te la entrego. Porque yo quiero operar bajo tu voluntad, Señor. Yo quiero caminar en la tuya, Señor. No en la mía, en la tuya, Señor. Y ese es el pacto que hace el rey. Y fueron testigos. Y mira lo que falta, fíjate lo que pasa aquí en Segunda de Reyes 23:4-6. Me encanta lo que está aquí, porque aquí viene el ejemplo que les hablé hace rato. Y mira lo que dice aquí. Después el rey ordenó que el sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes de segundo ordenó, y los guardias del umbral sacaron del templo del Señor todas las vasijas que se habían hecho para Baal. Fíjate, para la acera y para todo el ejército de los cielos. Y los quema fuera de Jerusalén en los campos de cedro y los llevó sus cenizas a Betel. Fíjate, Oseas quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá. Y en los alrededores de Jerusalén también a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Fíjate. Y sacó la cera de la casa del Señor fuera de Jerusalén al torrente Cedro y lo quemó junto al torrente Cedro. La redujo a polvo y arrojó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Fíjate lo que hizo aquí. El rey Josías quitó todo lo que les hacía pecar. ¿Escucharon? Todos los santos, todos los dioses falsos que habían construido ellos, Josías los quitó para que ya no pecara el pueblo. Quiero que capten esto. Todo lo que los hacía desobedecer a Dios fue removido del pueblo. Él no dejó nada. Pero también sacó a personas. Vimos aquí, quitó a los sacerdotes. Aquí vemos que quitó a los sacerdotes que estaban haciendo cosas en contra de la ley, en contra de Dios. Los removió, los quitó de ahí. Entonces estamos viendo esta acción del rey. ¿Qué nos está enseñando nosotros con esto? Que va y remueve todo lo que hace al pueblo pecar. Y no nomás los objetos, es decir, pero también a personas que hacían pecar al pueblo. O sea, los remueve. ¿Qué nos enseña? Primero, tienes que ver si hay algo en tu vida que te está alejando de Dios, en tu vida que está provocando desobediencia. Tienes que ver qué no te permite tener comunión con Dios. Pregúntate, ¿habrán personas en mi círculo social que no me dejan, que me invitan aquí y allá en todo y ando con ellos aquí y allá y todo, pero no hay ni tiempo para leer, no hay tiempo para estar en comunión con Dios? ¿Será eso? Tenemos que ver. Pero vemos aquí un mensaje que tú y yo tenemos que despojarnos de todo lo que nos estorba en nuestro crecimiento espiritual, aún te cueste amistades. Sí, me escucharon. Aún te cueste amistades que no te están dejando crecer a ti. Aún eso. Aún cuesta, sí, cambiar de trabajo si es necesario. ¿Ya? Así es. Cambiar de mis propios planes que tengo yo y dejar que los planes de Dios dirijan mi vida. Porque todo eso me va a bloquear, porque mi interés está en otras cosas, en otros lados, y no está en mi comunión con Dios, no está en mi crecimiento espiritual. Mi enfoque está en mi negocio, mi enfoque está en mi trabajo. Yo quiero ascender, yo quiero llegar a ser VP, yo quiero ganar más dinero. Todos estos enfoques me están haciendo desobedecer a Dios y no puedo crecer. ¿Sabes qué es lo que Osaías hizo, familia? Sácalo de tu casa, sácalo de tu corazón, quémalo en cenizas, para que ya jamás vuelvan a vivir en ti otra vez, porque eso te está estorbando. Entonces, cuando tú y yo aprendamos a andar en obediencia, cuando renunciemos a todo, tu vida y mi vida va a cambiar, y esa es una promesa de Dios. Dios nos da leyes y mandamientos no para hacernos la vida de cuadritos, familia, es por nuestro bien. Hay leyes, hay mandamientos, hay estatutos para bendecirnos y para cambiar nuestro presente, para tener un mejor futuro cuando Cristo venga por nosotros. Ese es el propósito. Y mira lo que nos dice la palabra de Dios en Salmos 128, de 1 al 6. Dichoso todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos, los que ganas en tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que vivas para ver a los hijos de tus hijos. Que haya paz en Israel. Fíjate lo que pasa con los que temen al Señor. Los que tienen reverencia a Dios. Dice, dichosos los que temen al Señor. El hombre que teme al Señor es bendecido. Es bendición para su familia, lo vimos aquí, trae provisión. Dice, de eso comerás, del fruto. Te vas a complacer de tu trabajo. Te vas a gozar, tendrás dicha y prosperidad, dice su palabra. Vas a disfrutar de lo poco o mucho que ganes. No te vas a quejar, lo vas a disfrutar poco o mucho. Y dice que tu esposa va a traer alegría a ti. Va a traer alegría a tu hogar, a ti, a tu familia, a un hogar alegre. Dice que tus hijos serán plantas de olivo. Eso significa fuerte, permanentes, es decir, que se van a estar permanentes y fuertes en el camino de Dios. Estos son las bendiciones del Señor, familia. No está diciendo, bienaventurado el que teme, tendrá la mejor casa, tendrá los mejores viajes, tendrá la mejor cuenta de ahorros, tendrá el mejor éxito. Yo no veo eso que dice aquí, o sí. ¿Habrá un versículo que me está faltando que diga eso? ¿Verdad que no? No hay promesas de un mejor empleo, de un mejor carro del año, vacaciones, nada de eso, no lo hay. y no te las voy a dar porque el Señor no las promete. Pero sí promete llenarnos de su presencia, promete llenarnos de su paz, promete bendecir a mi esposa y a mis hijos y a mis hijas. Eso sí promete. Promete al final que dijo, paz. Promete paz. Eso es mejor que el dinero. Eso es mejor que cualquier cosa. Pero esto es al que dichoso, el que teme al Señor. Debe haber un temor reverente, debe haber reverencia. El salmista está hablando de la familia bendecida. Una familia que juntamente teme al Señor será bendecida por Dios. No dice la familia que trabaja día y noche, la familia que se enfoca en hacer dinero, dinero y dinero, no. Dice la familia que teme a Dios, los que aman a Dios, los que honran a Dios, los que glorifican a Dios. Y no es decir que no vas a tener un buen trabajo, que no vas a, que lo puedes tener todo eso. Pero lo primero y es glorificar a Dios, honrar a Dios, servirle a Dios, estar por Dios. Y para obtener todo esto de lo que acabamos de hablar, el secreto está en el verso número 1, que dice que tenemos que temer al Señor. Ese temor produce familia, obediencia en el cristiano. Para eso es la reverencia. Produce obediencia en el cristiano, en ti y en mí. Vamos a pararnos para orar.